Estados Unidos insiste en que no tiene nada que ver con presuntos planes de golpe de Estado en Venezuela. Senado de Estados Unidos busca despenalizar marihuana para uso medicinal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 10 de marzo 2015. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que las sanciones anunciadas ayer por el gobierno estadounidense contra ciertos funcionarios venezolanos no están dirigidas al grueso de la población de ese país o a su economía. Psaki reiteró que Estados Unidos solo está interesado en que el gobierno de Venezuela cambie de conducta. No estamos promoviendo inestabilidad en Venezuela, más bien, creemos que el respeto por las normas democráticas y los derechos humanos es la mejor garantía para la estabilidad de Venezuela, y a eso se debe nuestra orden presidencial. Así que esos señalamientos de que esas acciones son un intento por socavar al gobierno de Venezuela son falsas, dijo. A la vocera se le preguntó si el Departamento de Estado tiene alguna reacción a una carta que el expresidente cubano Fidel Castro habría enviado a Nicolás Maduro Moro felicitándolo por su discurso anoche contra Estados Unidos y si ello afectaría las conversaciones de Washington con La Habana. Psaki dejó entrever que incluso podría haber más sancionados próximamente. Las discusiones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba continuarán tal y como han sido previstas. En relación a lo primero, me referiré nuevamente a lo que dije sobre nuestras intenciones. No se trata de promover disturbios en Venezuela, como fue sugerido en el discurso, o de socavar al gobierno o economía de Venezuela. Solo se trata de dejar claro que no aceptamos violaciones a los derechos humanos ni funcionarios corruptos. Son sanciones contra 7 individuos y de darle al presidente Obama autoridad para hacer más si es necesario, dijo Psaki. La portavoz aseguró que Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Venezuela a pesar de las declaraciones de funcionarios venezolanos. El profesor y analista internacional de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra, expresó a La Voz de América que Venezuela tiene problemas que ella misma se ha creado.
Todo esto obviamente uno tiene que verlo no como una escalada, como parte de una cuestión conspirativa de parte del gobierno del presidente Obama. En realidad, la mayoría de lo que ha hecho el gobierno es responder de manera proporcional a cosas que el gobierno de Venezuela mismo ha iniciado, ¿no? Y podemos volver inclusive al año 2010, ¿no? Con el tema de los embajadores. Me parece que verlo de otra forma pues tiene poco sentido. Número uno. Número dos, gran parte de lo que hace el gobierno de Venezuela tiene poco que ver en realidad con Estados Unidos, tiene poco que ver con el mundo, tiene más bien que ver con una realidad interna en Venezuela que busca una fórmula para justificar las políticas internas, ¿no? Y sobre todo las políticas de represión en contra de la oposición, el encarcelamiento de López, el encarcelamiento de los alcaldes, etcétera, ¿no? Y yo vengo diciendo, porque yo crecí bajo dictaduras militares en América Latina, que me hace tanto recuerdo a lo que vivimos en esa época, donde era tradicional que los gobiernos militares hablaran de intentonas de golpes, ¿no?, por parte del comunismo internacional, e utilizaran eso para básicamente hacer redadas con grupos opositores y meterlos presos y obviamente violar sus derechos, ¿no? Y en ese sentido, pues el autoritarismo, venga de donde venga, de la derecha o la izquierda, tiene tácticas muy similares. Entonces, creo que no entender lo que está sucediendo en Venezuela en este momento y prestarse a ese discurso, esa retórica de que hay una amenaza de parte de Washington, etcétera, es absurdo, ¿no?
Ahora, el documento emitido por la Casa Blanca habla precisamente de que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿A usted le parece que es realmente así?
No, y eso también me parece una no voy a decir una exageración, pero reitero, es proporcional a lo que ha hecho Venezuela, ¿no? Venezuela viene diciendo que Estados Unidos es una amenaza. Estados Unidos, ¿qué hace? La retaliación de Estados Unidos es exactamente la misma. Venezuela es una amenaza, ¿no? Ahora, cuando uno pone las cosas en su debida proporción, Venezuela es el país que viene, que viene encarcelando a su población, a disidentes, a cualquiera que está opuesto al régimen, que viene violando la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces creo que uno tiene que entender esto en su debida proporción.
Fue el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de la Florida sobre las sanciones de Estados Unidos, o de la Casa Blanca, en todo caso, específicamente contra 7 funcionarios venezolanos. El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, explicó en entrevista con el periodista Alberto Pimienta por qué llamar a Venezuela como nación que representa una amenaza a Estados Unidos tiene sentido. Vamos a ver qué nos dice, cómo nos explica el ex embajador Reich esta situación que realmente para muchos en los medios de comunicación ha sido incluso confusa.
Más vale tarde que nunca. Me alegro que lo hicieron. Se podía haber hecho hace mucho tiempo. No sé por qué esperaron tanto. Explicaron que habían estado opuestos, es más, la palabra que usaron fue resistiendo las presiones del Congreso para imponer esas sanciones, pero por fin lo hicieron, así que me alegro.
En este decreto presidencial del presidente Barack Obama se usó un lenguaje bastante fuerte, pero que es un lenguaje propio de este tipo de sanciones, llamando a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que es propio de este tipo de medidas, son palabras bastante fuertes. ¿Cree usted que la Casa Blanca estaba al tanto de esto, que iba a ser un mensaje fuerte, a pesar de que es un lenguaje propio de este tipo de sanciones?
Yo puedo simpatizar con las dos interpretaciones. Uno es que el lenguaje que se usó es el lenguaje basado en la legislación de Estados Unidos, que en inglés es International Emergency Economic Powers Act. O sea, es la legislación que le da al presidente el poder para imponer este tipo de sanciones, que desafortunadamente usa esas palabras, emergencia económica. Al mismo tiempo, yo entiendo que mucha gente no entiende lo que significa eso y piensan que Estados Unidos considera que Venezuela es una amenaza inminente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso no es, se trata simplemente del uso del lenguaje legislativo.
Embajador, es precisamente que le quería preguntar por su extensa experiencia. Como usted sabe, mucha gente en Latinoamérica no está al tanto de ese tipo de lenguaje, y el titular era ese, de que Estados Unidos había llamado a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de este país. ¿Cree usted que la Casa Blanca estaba al tanto? Porque ellos tienen que haber algún tipo de noción de que ese mensaje no se iba a entender, de que no se iba a saber que era un mensaje propiamente usado durante sanciones.
Bueno, sin sonar muy inmodesto, yo diría que si yo estuviera en la Casa Blanca, yo no hubiera usado ese lenguaje necesariamente, pero ya que se usó, creo que vale explicar. Cuando se dice que Venezuela representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, se puede decir, y creo que lo que estaba tratando de decir la Casa Blanca, es que en este momento Venezuela, por las actividades ilícitas de muchos de sus líderes políticos y militares, representan una amenaza, por ejemplo, a la estabilidad del sistema financiero de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están envueltos en actividades ilícitas como lavado de dinero, narcotráfico y otros crímenes que en el cual usan dólares, que es la moneda emitida solamente por Estados Unidos, pero usada en todo el mundo, y usan también el sistema bancario de los Estados Unidos. Al usar el sistema bancario de nosotros para sus fines ilícitos, están desestabilizando este sistema hasta cierto punto.
¿Cuál cree usted que va a ser el próximo paso? ¿Va a haber un antes y después? ¿Cree usted que se pudiesen incluso congelar las relaciones entre ambos países?
Bueno, cualquier cosa es posible, sobre todo cuando hemos visto la reacción un poco descabellada del señor Maduro, el presidente Maduro de Venezuela, que anoche habló 3 horas por televisión, por supuesto insultando, amenazando al presidente Obama, a los Estados Unidos, y demostrando que no entiende por qué se tomaron estas decisiones. Al mismo tiempo, yo creo que el propósito de la Casa Blanca es precisamente de enviar un mensaje a Venezuela de que sus actividades en violación de derechos humanos, en violación de tratados que han firmado y amenazando a los Estados Unidos, ya llegaron o lograron terminar con la paciencia de esta administración, que después de todo no ha hecho nada en contra de Venezuela, perdón, en contra del gobierno de Maduro en 6 años. Y hay que reiterar que estas sanciones no son en contra de Venezuela. Estas sanciones son en contra de hasta ahora 7 individuos que forman parte del gobierno de Venezuela y no contra el pueblo o la economía de Venezuela.
El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, en entrevista con el periodista Alberto Pimienta de La Voz de América, explicándonos un poco más sobre esto de lo que la Casa Blanca quiere decir por amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Otto Reich es un excelente entrevistado, un personaje. Tuvimos la ocasión de entrevistarlo una ocasión cuando fue embajador allá en Caracas, en el gran salón del Hotel Caracas Hilton. Ya regresamos. Eso fue muy rápidamente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó ante las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Barack Obama y anunció que pedirá al Parlamento venezolano una ley que le otorgue poderes para preservar la paz. Según diarios de comunicación de Venezuela, serían poderes antiimperialistas. A propósito de esta respuesta y la reacción de Cuba sobre el particular, Jefferson Asprilla entrevistó al analista y exdirector de Petróleos de Venezuela, Pedro Mario Burelli. Aquí está la entrevista.
La reacción es tan predecible que uno tiene que imaginar que el presidente Obama y sus asesores, al decidir ir por este camino, incorporaron la reacción predecible del gobierno a su línea de política, y me imagino que tendrán respuesta que tendrá que venir más en la forma, no de sanciones, sino de explicación, de más detalles, de compartir más información pública sobre las razones que los llevan a tomar esta decisión. Yo creo que el gobierno de Venezuela va a gesticular, va a gritar, se va a victimizar y quizás se va a encontrar sorprendidos cuando en la segunda instancia se amplíen los detalles y el mundo entienda por qué el presidente Obama fue más allá de la ley de sanciones, digamos, subió mucho más el volumen y le avisa de una forma bastante poco común, no inusual, se ha utilizado con otros países, pero, digamos, selecciona a Venezuela para un nivel de atención mayor de lo que la gente esperaba. Yo creo que eso, como te digo, va a haber, y presumo que va a presentarse mucha más evidencia, por lo cual, mientras más grite el gobierno de Venezuela, mientras más se victimice, yo creo que más en ridículo va a quedar cuando se exponga la realidad de lo que preocupa a Estados Unidos.
¿Cree usted que Estados Unidos tiene otras pruebas que puede haber o pueden venir más sanciones contra Venezuela?
Yo estoy seguro que los Estados Unidos tienen mucho más pruebas. Los Estados Unidos ha compartido pruebas con sus aliados, con otros países en la región, y yo creo que se ha frustrado un poco al ver que no se mueven, que se quedan callados, que los organismos multilaterales, primero la OEA y obviamente después UNASUR, que es un organismo donde no están los Estados Unidos, que no son capaces de actuar. Yo creo que la responsabilidad de los Estados Unidos al encontrarse con toda esa información los lleva a decir, tenemos que subir la voz de alerta, no podemos seguir acumulando información sin hacer nada, tienes problemas de todo índole, problemas de lavado de dólares, tienes problemas de narcotráfico, tienes problemas inclusive del otorgamiento de pasaportes venezolanos a gente que se ha encontrado en diferentes partes del mundo, gente que ha sido buscada, terroristas y eso, que tienen pasaportes venezolanos, nos ha generado a nosotros los venezolanos inclusive problemas para viajar a ciertos países donde ahora necesitamos visa justamente por eso, y empieza a haber dentro de los organismos de seguridad en el mundo cierta preocupación de que está viajando gente alrededor del mundo con pasaportes biométricos venezolanos. Eso para nombrarte solo unas cuantas de las preocupaciones. Yo lo que creo es que no podía esperar los Estados Unidos a que hubiera un consenso en América Latina, a que se decidieran. Me parece muy interesante que esto ocurra justo antes de la Cumbre de las Américas, porque quiere decir que los Estados Unidos se sienten lo suficientemente cómodo que, habiendo resuelto el tema de Cuba, de miras a la cumbre, plantea un problema con Venezuela y se imagina que ellos, de hoy a la fecha de la cumbre, alguna información tendrán que compartir para que los países de la región entiendan que Estados Unidos no se volvió loco ni está buscando un pleito sin necesidad, sino que está buscando pleitos con evidencia grande sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, porque no parecería absurdo, porque si no hubiera esperado para después de la cumbre.
¿Cree usted que lo que lleva a Estados Unidos a tomar estos pasos así dosificadamente es más bien la falta de solidaridad de los países de la región, o porque definitivamente el tema económico sigue pesando, los intereses económicos, porque la relación económica entre Venezuela y Estados Unidos se mantiene?
Yo no creo que la decisión económica, desde hace mucho tiempo, casi que por voluntad del presidente Chávez y la reducción en el volumen de exportación de petróleo y el aumento de producción en los Estados Unidos, el volumen de petróleo que viene de Venezuela no es relevante, ¿cierto? Yo te diría que a partir del 2005-2006 hubo una percepción de que el problema realmente no se podía depender en Venezuela, que Venezuela no era increíble a cortar el suministro, pero el suministro pudiera caer por mal manejo de la industria petrolera en Venezuela, por una serie de otras cosas. Yo no creo que eso es lo que está manejando para nada la situación. Yo creo que Estados Unidos siempre quiso obrar con los organismos multilateralmente, siempre quiso que se tomara una decisión en el seno de la OEA o que se discutiera con, o sea, un grupo al menos de países que juntos tomaran la decisión, y yo creo que se ha frustrado.
¿Cómo califica la respuesta de Cuba ante estas sanciones de Estados Unidos a Venezuela, señalando que se tratan de arbitrarias y además son agresivas?
No creo que Raúl Castro va a arriesgar la estrategia que tiene y los objetivos que tiene en el acercamiento a los Estados Unidos por defender a alguien que ellos mismos tienen problemas. O sea, ellos jamás le informaron a Maduro que estaba negociando con los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que esto es más que nada un saludo a la bandera que tenía que salir, simplemente porque si no la gente le iba a preguntar a Raúl Castro. Pero Raúl Castro no va a poner en juego ni va a condicionar continuar sus conversaciones con los Estados Unidos en que los Estados Unidos se retracte y se olvide de todo este tema de Venezuela. Esto no va a ocurrir. Yo creo que aquí hay un divorcio y esto es simplemente una declaración, para mí, bastante formulaica.
Es decir, usted no ve tanto del lado cubano como del lado estadounidense nada que pueda poner en riesgo a partir de esta declaración estos acercamientos entre Estados Unidos y Cuba.
Yo creo que lo que está en juego para ambos es mucho, mucho mayor. Y si los Estados Unidos pensara que el presidente Obama, que ha tomado una decisión arriesgada, tomó un gran riesgo en moverse como se movió con el tema de Cuba, y que creo que se siente que tiene mucho más respaldo doméstico de lo que se pensó que iba a tener, está muy reducido el grupo de gente que se ha opuesto a esta nueva etapa con Cuba. Yo creo que si el presidente quiere coronar y tener esto como parte de su legado, él no lo pondría a riesgo moviéndose en contra de Venezuela si no tuviera la certeza que este no va a ser un escollo en la continuación de las conversaciones con Cuba.
Pedro Mario Burelli, en conversación con La Voz de América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
tenemos más sobre Venezuela, así que no se me van a escapar. Peter Haken, presidente emérito de Diálogo Interamericano, una organización de aquí, de la capital estadounidense, se dejó entrevistar por Alberto Pimienta sobre Venezuela.
Y yo creo que entonces los Estados Unidos tal vez está perdiendo su paciencia. Está un poco desconfiando en la capacidad de América Latina para realmente tomar este problema, la crisis de Venezuela, y realmente encontrar una solución o por lo menos enfrentar el problema con una seriedad, con una fuerza que necesita un problema el tamaño, el que pasó tanto tiempo y la situación está peorando. Parece que el gobierno es o incompetente o es simplemente no interesa encontrar resolución. Está buscando una, vamos, de confrontación. Cualquiera de estos dos parece que para el pueblo venezolano es una situación llegando al desastroso.
Señor Haken, ¿qué cree usted que pasa ahora con la relación entre Washington y Caracas? La relación, obviamente, a través de varios años ha estado en un estado bastante delicado, y durante las últimas semanas también con el pedido del gobierno venezolano de reducir el staff en la embajada. Así que, ¿qué pasa ahora con la relación?
Bueno, yo creo está, como dice en inglés, no sé si tiene la misma expresión, en el sótano. ¿Qué dice aquí? La relación difícil de está peor. Venezuela está acusando de los Estados Unidos de interferir en su país. Está acusando de sabotaje de programas económicos, de oferta de alimentos. Está acusando de, está tratando de deshacer al gobierno propio. Y entonces, desde el punto de vista venezolano, por lo menos, los Estados Unidos es un enemigo muy frontal. Y para los Estados Unidos, obviamente Venezuela no puede hacer gran daño a los Estados Unidos, pero realmente está diciendo que nosotros vamos a hacer lo que es necesario de protegernos. Y eso es una implicación de una cierta advertencia a los Estados Unidos y de cortar los personas en la embajada, no tiene embajador hace años. Uno que queda es el petróleo. Y francamente yo creo que Venezuela necesita más la venta a los Estados Unidos de que los Estados Unidos necesita importar petróleo de Venezuela.
En el comunicado, en esta orden ejecutiva del presidente Obama, se usó un lenguaje bastante fuerte. Se llamó a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero este lenguaje es común cuando se trata de sancionar a individuos en otras naciones. A pesar de que este lenguaje es común en ese tipo de decisiones, la Casa Blanca también sabía que ese lenguaje no iba a ser muy bien recibido por el gobierno de Venezuela, que quizás no estaba al tanto o de que ese tipo que ese tipo de lenguaje es necesario al momento de sancionar. ¿Cree usted que la Casa Blanca estaba en una situación donde dijeron esta relación no va a mejorar, así que vamos a salir con este lenguaje, a pesar de que puede ser percibido, como se dice en inglés, optics, we're not the best, pero...
No sé, honestamente, porque yo imagino que hay una cierta, vamos a decir, lenguaje diplomático, tal vez hasta legal, que tiene que usar o se acostumbra a usar cuando impone sanciones sobre un otro país. Pero esas no son sanciones como está impuesto sobre Rusia o Irán, vamos a decir, o propio Cuba. Entonces puede ser una cierta, como yo digo, advertencia a Venezuela que si no estamos haciendo muy fuerte las sanciones ahora, escucha el lenguaje, porque el próximo vez va a ser más, vamos a decir, conforme al lenguaje y el propio castigo.
Alberto Pimienta, original del estado Zulia, la ciudad de Maracaibo en el occidente venezolano, entrevistando a Peter Hekim de Diálogo Interamericano. Y más al oeste del Zulia, en Colombia, el Centro Geológico reportó un sismo 6,6 con epicentro en el municipio de La Mesa de los Santos, Santander, a más de 30 kilómetros de Bogotá. Según el periódico local Vanguardia de la ciudad de Bucaramanga, por el momento no se reportan víctimas humanas, aunque un joven tendría lesiones leves a consecuencia de escombros desplomados de algunas viviendas en Mesa de los Santos. El sismo se registró a las 3:55 de la tarde hora local y fue percibido en distintas regiones de Colombia. Nos vamos con Boston y More Than a Feeling.